Efectos Mariposa. Una idea en movimiento.
Bueno, amigos, como les habíamos dicho hoy, bueno, Kung Fu Panda es el título. Y desde el mundo del cine vamos a conversar con alguien que no solamente vio las cuatro películas de la saga Kung Fu Panda seguidas, además de haberlas visto en su momento, sino que se tomó el trabajo de reseñarlas para sus lectores ante el estreno de la cuarta entrega de la saga. Es crítico de cine, es miembro de APRESI, de la Online Film Critics Society, colaborador en RottenTomatoes.com y conductor del blog Proyectando Ideas. Estamos con Sebastián Zavala Khan. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, antes de que arranquemos a hablar de toda la saga, quiero empezar por algo más personal. Decís que aprovechaste el estreno de Kung Fu Panda 4 para ver las tres primeras de corrido. ¿Cómo fue esa maratón, esa experiencia? ¿Qué te sorprendió de volver a esas películas? ¿Qué encontraste ahí?
Sí, fue interesante, ¿no? O sea, las había visto en su momento, como bien dijiste, cuando fueron saliendo una por una en el cine cada dos, cada tres años. Pero verlas de corrido fue interesante porque al menos narrativamente me dio la sensación de que la primera película fue pensada como una historia individual, con principio y fin, ¿no? Obviamente sin mayores ambiciones de crear una saga, por así decirlo. Pero de ahí al ver la segunda y especialmente la tercera, sí da más la sensación de que funcionan como una trilogía, ¿no? Y hay un vínculo más estrecho entre la segunda y la tercera.
Y la, ¿no?, tercera.
Entonces, como trilogía funciona muy bien, ¿no? Y obviamente ya vino la cuarta entrega, que de hecho me gustó más que la tercera, porque la tercera tiene unos problemas que no me gustan, pero se siente como una suerte de epílogo, de coda, ¿no? No hay tanta conexión quizás con lo anterior. No es que las ignore, evidentemente, pero siento que las primeras tres sí son más como un conjunto, por así decirlo.
La primera película sorprendió, está guardada en el corazón de mucha gente, porque planteaba varias cosas, me parece a mí, con mucha eficiencia. Por un lado, el humor, el humor tipo slapstick, el humor de la caída del tropezón, la torpeza de Panda, de Po, que quiere ser un guerrero kung fu, a pesar de su físico. Mezclaba acción, mezclaba, el humor, dijimos, mezclaba filosofía y lo mejor del cine de las películas. Del género kung fu, ¿no? Del género. Me parece que eso tenía un contenido además muy redondito para la primera serie. Y en general nos acostumbramos a que cuando una cosa funciona, siempre hay 4, 2, 3, 4, 5, 6, las que sean. Y a veces la experiencia nos dice que eso es desparejo. Para recordar algo, solamente recordar Star Wars y ya nos ponemos todos en guardia. ¿Qué pasa con la tercera, por ejemplo? Parece que Kung Fu Panda no es ajeno a este problema. ¿Qué fue lo que no te gustó de la tercera?
Yo creo que fue un cambio de tono, curiosamente. Siento que las primeras dos, como tú bien dijiste, manejaban un buen balance entre artes marciales, comedia, filosofía. Pueden ser disfrutadas tanto por adultos como con niños, ¿no? Los niños disfrutan de los personajes, el humor, los colores, la acción, y los adultos disfrutan del mensaje, especialmente la primera película, ¿no? Que en realidad uno no tiene por qué ser especial o tiene que ser un elegido para convertirse en alguien especial, sino que el verdadero poder está en nosotros, no es algo que nos otorgan, ¿no? Que me pareció un mensaje bien bonito en la primera película, ¿no? Y la segunda también tiene por ahí sus cosas, pero la tercera, por más de que quizás el tema del mensaje no se perdió del todo, siento que sí maneja un tono mucho más infantil, mucho más exagerado. No siento que trata de ser mucho más una película, a diferencia de ser una película infantil, es una película, mucho, a diferencia de ser una película familiar, es una película infantil, que no es lo mismo, ¿no?
Claro.
Trata de apelar a toda la familia, trata de apelar únicamente a los más pequeños, ¿no?
Sí, llega un momento que todo el amor que uno tenía por Po termina transformándose en fastidio incluso, ¿no?
Sí, porque incluso hay un cambio de caracterización, ¿no? Porque uno diría, bueno, después de dos películas, de hecho, él crece un montón, aprende un montón, ¿no? No es el mismo Panda, digamos, al principio de la primera película que al final, ¿no? En la segunda película, con su enfrentamiento con Dorshen, también aprende un montón sobre su pasado y crece bastante. Y más bien parece que en la tercera película pasa por un proceso de regresión, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasó acá? No han tomado en cuenta el arco de las dos anteriores, ¿no?
Claro, exactamente. Hay ahí, en lo filosófico, me parece que hay una tensión interesante que además bebe de la tradición filosófica oriental, ¿no? Más profunda, sí, claro. Entre la filosofía más de Confucio, que tiende a la perfección, el control sobre todo, que cada uno esté en su lugar y ocupe su lugar, y lo que representa la tortuga, que es el dejar fluir, ¿no? El maestro, el dejar fluir, y las cosas en algún momento tomarán el carril que deben tomar si uno sabe seguir el camino, ¿no? Y eso me parece que está muy marcado. Por lo menos en la primera película es el planteo claro, ¿no? Es uno de los tantos.
Sí, definitivamente. Y de hecho, bueno, obviamente no tengo con quién confirmarlo, pero se supone que cuando se ve la primera, o las primeras dos, hubo gente en China que se molestó, pero no porque no les gustó la película, sino que dijeron, ¿por qué los americanos han sacado una película que representa mejor nuestra cultura que nosotros mismos, ¿no?
Suele suceder, lo mismo pasó con Coco y los mexicanos, ¿no? Una mirada occidental... Claro. Una mirada occidental simplificando algunas cosas que son bastante más complejas. Imagino que el hecho de que Shifu, que representa esa cuestión del orden, y que sea un personaje que resulta el personaje antipático, ¿no? Y un poco torturador, claro, en la primera película, no tiene que haber caído muy bien.
Claro.
Supongo que es un poco eso,
claro,
¿no?
Sí, también puede ser un poco eso. Él cumple, pues, ¿no?, el rol del mentor clásico, pues, ¿no?, este tipo de películas sobre héroes o de personajes que atraviesan, pues, ¿no?, el clásico camino del héroe, digamos, diseñado hace ya varias décadas por Joseph Campbell, ¿no?, de estos personajes que tienen que pasar de ser alguien totalmente común y corriente a ser alguien especial, a ser el salvador del mundo, a ser el elegido, ¿no? Y muchas veces, casi siempre en realidad, en esa travesía están acompañados por una suerte de maestro, de mentor, ¿no?, que en este caso es el panda rojo que le enseña el panda regular, por así decirlo.
Claro.
Y es muy similar ahora que mencionabas Star Wars, en el sentido de que un poco de lo que te dice la película es que no tienes que ser estereotípicamente grande o fuerte para ser un maestro Kung Fu, que es un poco lo que pasa también en Star Wars, ¿no? Donde Yoda le dice a Luke Skywalker, ¿acaso me juzgas por mi tamaño? No, mi poder, mi fuerza no tiene nada que ver con mi tamaño, ¿no? Y de hecho él es el más grande maestro siendo físicamente más pequeño, ¿no? Y algo así pasa en Kung Fu Panda, ¿no? En donde a Po le dicen, bueno, tú eres un panda, eres grande, eres gordito, no eres necesariamente ágil, pero igual puedes ser el maestro, ¿no? El guerrero de las leyendas, ¿no? Su maestro es un panda rojo del tamaño de Yoda, es pequeñísimo y también es muy poderoso. El más grande maestro antes de que falleciera es una tortuga, que tampoco es un animal que vincularías, pues, no, a alguien de mucho poder, ¿no? Entonces, muchas de las lecciones que nos da la película también tienen que ver con no juzgar a la gente en base a quiénes son, o de dónde vienen, o cómo lucen, y también que en realidad cualquiera puede obtener un gran poder si es que se lo desea, ¿no? No tiene nada que ver con la parte física.
Tiene que ver con, por ejemplo, estar en el gimnasio antes de que los demás, y tratar de practicar, ¿no? Y encontrar las fortalezas donde hay debilidades.
Sí, exactamente, ¿no? Y aparte también tener en cuenta que no todos tienen por qué entrenar de la misma forma, o no todos funcionan igual, ¿no? Por eso a Po lo entrenan básicamente motivándolo con comida.
Sí, claro.
Pero funciona, ¿no? Tuvo que encontrar la manera de cómo entrenar a esta persona, bueno, a este panda, que es distinto al resto, ¿no?
Funciona. Po, digamos que es un oso panda gigante, hijo de un ganso, hijo adoptivo de un ganso, que tiene un restaurante de fideos muy famoso, y que sueña con ser un guerrero Kung Fu. Pero siente que no puede, ¿no? Sin embargo, las vueltas de la vida, es decir, esa celebración que él hace para ir a ver un torneo y en una especie de jetpack con fuegos artificiales, lo deposita en el lugar del ganador de un concurso, y esta enseñanza de la tortuga que dice, bueno, si está ahí por algo será, ¿no? Si llegó ahí por algo será, claro. Llega por accidente. Ni él mismo cree que pueda lograr algo, sin embargo, lo logra. Esto también es otra de las cosas. Yo pensaba en esa tortuga que no es el animal más fuerte ni representativo de la gran fortaleza sobre los demás, sino me parece que justamente simboliza esa cosa de dejar fluir, esa cosa filosófica de no te estreses y no pretendas, si plantaste una semilla de duraznos, que aparezcan manzanas, ¿no?
Claro, básicamente, sí, definitivamente. O sea, no tenemos por qué preocuparnos o estresarnos por cosas que no están bajo nuestro control. Aquello que sucede es tratar de sufrir porque algo sucedió, tratar de enfrentarlo o aceptarlo, ¿no? Que,
claro.
Que también es interesante.
¿Te parece que tiene una lectura, lo mencionabas hace un ratito, te parece que tiene una lectura bien diferente entre los niños y los adultos? ¿Qué te parece que rescatan los más chicos y qué te parece que rescatan los más grandes?
Bueno, yo creo que los más chicos sí se dan cuenta del mensaje central, que es cualquiera puede ser especial, no tienes por qué ser como el resto, no tienes por qué ser como un guerrero para ser un guerrero, ¿no? Yo creo que los chicos sí se dan cuenta de eso, por el simple hecho de que el protagonista es un panda, ¿no? Que justamente es el animal menos esperado, ¿no? Y de hecho, quien aceptarlo es la tigresa, ¿no? Que justamente tú dirías, claro, es una depredadora, es quien está entrenado por mucho tiempo, es quien probablemente le dijeron que nació para hacer eso, es quien consideramos, pues, ¿no?, como un animal mucho más fuerte, ¿no? Entonces, justamente es ella quien se demora más en aceptarlo, ¿no? Y por eso también el antagonista en la primera película es un felino también, ¿no?
Claro. Ahí es interesante.
Justamente para esa contraposición, ese contraste, ¿no?
Exactamente. Y ahí es interesante, y me parece que hay otra familiaridad con Star Wars aquí, que es el vínculo padre-hijo, aunque no sean consanguíneos, ¿no? Me parece que hay ahí una cosa que está muy bien trabajada también, y que, bueno, para no develemos, aunque ya a esta altura prescribió el spoiler de Kung Fu Panda, pero digo, digo, hay una cuestión ahí que se revela sobre el final que tiene que ver con quién le hizo daño a quién, por qué el villano es villano y cuánto tiene que ver con la relación paterno-filial, ¿no? Y por otro lado, del otro lado del espejo, la relación de Poe con su padre adoptivo. ¿Qué te parece esto?
Claro. Sí, ¿no? O sea, yo creo que muchas de estas películas, ya sea accidentalmente, ya sea conscientemente, terminan tocando estos temas justamente sobre relaciones entre padres e hijos, ¿no? Lo mismo pasa en Star Wars, ¿no? Con todo el tema entre Luke Skywalker y Darth Vader, es un spoiler de una película de hace casi 50 años, así que lo siento, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? El hecho de que también de alguna manera u otra están normalizando, pues, ¿no?, el tener padres adoptivos, lo cual es súper sano y muy buen mensaje para los niños. Uh-huh. También, ¿no?, que además el ganso le dice, oye, que yo no sea tu padre sanguíneo no quiere decir que no sea tu padre, porque yo te crié, yo te quiero, yo sé que siempre he estado contigo, ¿no?, y Paul lo sabe. Entonces, por más de que hacia la tercera película él vaya a buscar sus raíces y encuentre esta aldea panda, ¿no?, escondida y todo eso, al final del día él sabe que el ganso es su padre, ¿no?, por más de que sea él la mitad del tamaño de él o un perro.
Sí.
Entonces, sí, eso creo que también es súper saludable como mensaje y muy bueno para los niños.
Tú decís que la segunda película, digamos, la primera se estrenó en 2008, la segunda aparece tres años después, en 2011, y decís que es de esas raras secuelas que superan a su predecesora. ¿Qué tiene esta segunda que no tenía la primera?
Yo creo que, bueno, justamente la primera, y lógicamente, se toma mucho tiempo para establecer el mundo en el que se desarrolla, para establecer a Poe como personaje, su relación con el ganso, etc. Entonces, las secuelas, lo que hace la segunda parte, es decir, bueno, hemos establecido todo esto, hagamos crecer a nuestros personajes, ¿no? Démosle un conflicto externo mucho más peligroso, en este caso con Lord Shen, que además la decisión de tener a un pavo real como antagonista me parece excelente a nivel visual.
Ese es tu villano favorito, ¿no?
Definitivamente. pero también está todo el conflicto, pues, no interno de Poe en relación a quién es él, un poco a su pasado también, que es interesante, el hecho, pues, ¿no?, de que Lord Shen lo haya visto como que en visiones y crea, y también esta cuestión de expectativas, ¿no?, porque Lord Shen obviamente espera que sea lo que todo el mundo esperaría de un héroe, estereotípico, ¿no? Ahí está escena bien graciosa donde se haga conocer por primera vez y lo está esperando, y obviamente tú ves, y ahí te das cuenta de lo buena que es la animación, en la cara de Lord Shen, esa expectativa de que, bueno, viene este gran guerrero, viene mi némesis, ¿qué será? ¿No? De ser alguien formidable, alguien súper fuerte, y de pronto Poe llega y está todo jadeando, cansado, porque ha tenido que subir muchas escaleras, ¿no? Y confunde a Lord Shen, ¿no? Pero poco a poco se da cuenta de que, a pesar de que no luce o no se comporta como él esperaba, igual sigue siendo un gran contrincante, ¿no? Entonces, todo ese tema de las expectativas creo que me parece bien interesante, ¿no? Y aparte, en todo también es mucho más oscura, ¿no?
Sí.
En los flashbacks bien fuertes a lo que Lord Shen hizo en el pasado, ¿no? Y creo que eso también lo hace un poco más rico, obviamente sin dejar de ser una película familiar, ¿no?
Claro. Acá y también en esta película, en la segunda entrega, hay como una profundización o un intento de responder algunas preguntas que habían quedado, podían haber quedado abiertas de la primera. ¿Te parece que resuelve bien ese tema en la segunda entrega?
Sí, yo creo que sí lo hace. Obviamente sin darnos todas las respuestas. De hecho, por eso termina con una suerte de es lo que se llama cliffhanger, ¿no? O sea, el conflicto con Orson se resuelve, o sea, que no es un final abierto, pero sí termina con esta sugerencia, pues, ¿no? De que existen más pandas, ¿no? Cosa que, obviamente, y perdón por los spoilers, es una película antigua, relativamente, ya se explora en la tercera película. Entonces, creo que te dan lo suficiente como para que enriquezcan más el personaje de Po, pero te dejan también con esa referencia de que hay más, ¿no? Y que, obviamente, la tercera película va a ser sobre él reencontrándose con su gente. Y evidentemente eso es lo que sucede, ¿no?
Esa es la tercera, que ya dijimos que es la que menos te gustó y en general parece que es la que menos le gustó al público, donde hay un, me parece, un riesgo grande que corren con ese personaje que era entrañable y termina, como tú dices, una especie de regresión que hace que todo sea golpe, caída, torpeza, demasiado exagerado. Pero rescatás algo a nivel visual de la tercera, que... ¿Qué te parece más efectivo visualmente de esta tercera de la saga?
Yo creo que todo el hecho de que sí desarrollen, o mejor dicho, construyan una estética, un estilo, hasta una cuestión cultural, pues no con la aldea de los pandas, ¿no? O sea, sientes que es un lugar bien pensado, bien construido, con una estética específica, no un poco aislado del resto de China, asumo, digamos, con sus propias costumbres, ¿no? Entonces, digamos, como ambientación o como locación, me parece que está súper bien, ¿no? Y creo que también lo importante de la película, a pesar de sus defectos, es que por lo menos sí cumple con lo prometido en la segunda, ¿no? Que en la segunda te dicen, vamos a explorar ese lado de Po, y efectivamente lo exploran. De manera un poco infantil, de manera un poco exagerada, de manera dependiente un poco de la torpeza, pero al menos lo exploran. Entonces, por lo menos sí cumple con lo prometido anteriormente, ¿no?
Claro. Y es la mirada adulta también, ¿no? Porque la mirada infantil quizás se haya enganchado, se cuelgue también con esa propuesta, ¿no? Quizás también pase eso. Llega la cuarta. Ahí el tema central es el miedo al cambio, dejar la zona de confort, la necesidad de soltar lo que ya conocemos y es conocido. Digamos que sigue la saga tratando temas filosóficos relevantes, digamos, ¿no? A mí me parece que lo hace siempre sobre el borde y lo resuelve bien, caminando en ese pretil para no caer en el libro fácil de autoayuda. Sin embargo, está lleno de frases, sobre todo de la primera película, lleno de frases, ¿no? Como que el pasado es historia, el futuro no lo conocemos, por eso lo único que tenemos es el ahora, y por eso se llama presente, porque es un regalo. Eso es una frase que, en fin, ha quedado acuñada para siempre. ¿Qué pasa en ese sentido con la cuarta película? ¿Te parece que mantiene esto con esa especulación sobre el miedo al cambio y demás?
Sí, creo que se lo mantiene, pero claro, sí se siente un poquito, incluso a nivel temático, ¿no? Por lo que toca un tema distinto, un poco como una suerte de coda, ¿no? Para lo que vino antes, ¿no? Lo cual es interesante también, ¿no? Pero creo que sí, o sea, creo que se siente como una suerte de, se recupera un poquito lo que se perdió en la tercera, o en vez sin perder el sentido del humor, porque siguen siendo comedias y siguen siendo bastante ligeras en tono, pero hay menos dependencia, pues, ¿no? De, como tú decías, de las caídas y de los golpes y esas cosas, y hay más un poco de artes marciales que es lo que esperábamos, y un poco de énfasis, pues, ¿no? En estos temas de en torno al miedo al cambio y todo eso. Sí se extraña, y creo que lo puse en mi reseña, la falta de los cinco furiosos.
De los cinco furiosos, sí.
Que se especula que tiene que ver mucho con el salario que cobraban, pues, ¿no? Porque tenías a Jackie Chan, tenía a Yolisa, toda esta gente, actores muy famosos, ¿no?
Claro, las voces, bueno,
como una aventura un poco más solitaria, ¿no?
No dijimos nada de las voces y el papel que juegan. Por ejemplo, el propio Gary Oldman en Tu villano favorito, que es el Pavo Real. Después está Bryan Cranston también, creo. Las voces juegan un papel muy importante.
Sí, no, de todas maneras, ¿no? Y yo, claro, entiendo que mucha gente va a ver estas películas en su versión doblada, pero obviamente yo sí soy bastante creyente de las voces originales.
Ah, sí, totalmente.
Lo cual, obviamente, entiendo que no mucha gente lo comparte, ¿no? O sea, hay gente que a veces me dice, pero es que tú sabes inglés, y mi respuesta siempre es, bueno, si una película está en chino, la veo en chino, si una película está en francés, la veo en francés, si está en italiano, en italiano, ¿no? No es porque... Y no me sé esos idiomas, ¿no? Entonces... Tiene que ver mucho más con intención, con dirección de actores, no con...
Totalmente, es parte, para mí es parte fundamental de lo que el realizador quiere mostrar. Tiene que ver con los tonos de las voces, aún en las películas de animación, que las voces son humanas y no aparecen los actores. Cuando aparecen los actores, todavía más. Digo, hay una cuestión expresiva que depende para mí directamente de la lengua original. Pero bueno, eso es un debate largo. A ver, esta saga es una franquicia de DreamWorks que históricamente había vivido bastante lateral con respecto a Pixar. ¿Te parece que Kung Fu Panda logra quebrar esa lógica?
Sí, yo creo que de hecho hay dos sagas que lograron quebrar un poco esa lógica. Que de hecho, en ese paso, creo que también se esfumando, por decirlo de alguna manera, porque por alguna razón DreamWorks estaba produciendo menos que Pixar, no lo sé por qué. Hubo gay cambios de distribución, bueno, son temas un poco más de la industria. Pero sale Kung Fu Panda, pero también está la de Cómo Entrenar a tu Dragón. Yo creo que ambas fueron las dos sagas que hicieron que la gente diga, ah, mira, ellos pueden producir historias que están más cercanas al nivel de Pixar, en términos de complejidad, de temática, en términos de personajes memorables, en términos de calidad de animación, ese tipo de cosas, ¿no? Porque las anteriores obviamente no eran malas, y de hecho Shrek fue la que los trajo a la fama, pues, ¿no? Y sí fue una gran competidora, pero fuera de Shrek, que además con cada película fue bajando un poco, no lograban, pues, ¿no? Quizás estar al mismo nivel que Teaser, porque siempre se los compara, o por lo menos ser un competidor serio, ¿no? Pero ya con Kung Fu Panda y Cómo Entrenar a tu Dragón creo que llegaron a ese nivel.
Claro, está bien. Sebastián, tú mencionas en tu reseña que se viene la quinta, eso ahí, no sé si está, no revisé si está confirmado con fecha y demás, pero quiero preguntarte qué deberíamos esperar o qué debería suceder con esa quinta entrega para no correr el riesgo de rizar demasiado el rizo, es decir, tratar de sacarle más jugo a una cosa que puede estar muy bien como está. Siempre hay ese temor, ¿no? Claro. ¿Qué te parece que se puede esperar de esa quinta de la saga?
Sí, bueno, justo estaba revisando y después del estreno de la cuarta, el director dijo que una quinta podía suceder, pero que iba a ser en el 2027 o después. Entonces, todavía tenemos que esperar un poco, ¿no? Y que yo todavía no había un anuncio 100% oficial, ¿no? Solo fue ese comentario del director. Sí, pero fuera de eso, lo que me preguntas, yo creo que obviamente mantener el tono, de eso creo que es importante, ¿no? No regresar a lo que hizo la tercera, que creo que no tendría por qué ser así. Seguir pues no con la travesía de Po, definitivamente, digamos, con su crecimiento, ¿no? Ya estableciéndolo como maestro, que es un poco lo que había pasado en la cuarta. Y yo sí traería de vuelta a los Cinco Furiosos, ¿no? Que se extrañaron bastante en la cuarta, y que además aparecen en los créditos, obviamente sin hablar, ¿no? Entonces sí se da a entender que regresan y que están con él, ¿no? Entonces es una aventura entre todos, quizás incluso para concluir la saga sería interesante, ¿no?
Decís que tu villano favorito es el Pavo Real, que tiene la voz de Gary Oldman. ¿Cuál es tu favorita de la saga? Si tuvieras que recomendarle a alguien que no las vio, que viera... ¿Cuál es tu favorita?
Bueno, si no he visto ninguna, yo obviamente todas, diría que mi favorita es la segunda, de todas maneras. El problema es que la segunda sufre si es que no ves la primera. Entonces mi recomendación sería por lo menos ver las primeras dos.
Claro, está muy bien, muy bien. Bueno, Sebastián, ha sido un gusto conversar contigo. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué has visto últimamente? ¿En qué estás trabajando ahora?
Igual también fue un gusto. La última película que vi fue Amos del Universo, esta adaptación a la acción en vivo de los personajes de He-Man de los años 80.
¡Wow!
Me gustó, ¿no? Me gustó bastante, no esperaba mucho de la película. Sabía que el director es muy bueno, es Travis Knight, que es un director que inició en el mundo del stop motion, que sigue siendo uno de los productores, me parece, de Laika, que es la productora más, una de las productoras más importantes de animación stop motion en Estados Unidos, que es un arte que está, no está muriendo, pero que no tiene muchos representantes, pero que ahora este director también se dedica a la acción en vivo y me gustó bastante la película, de verdad.
¿Cómo
una
están?
Muy buena aventura, fantástica.
Qué bien, ¿no? Por el poder de Grayskull.
Exactamente.
¿Cómo están recurriendo al live action, ¿no? De películas que originalmente fueron animadas. Más las remakes. Parece que hay un momento también, hace ya años, ¿no? De ahora, ¿no? Que hay como una escasez de ideas para trabajar.
Bueno, pero estamos ahora justo en un proceso de cambio, ¿no? Porque ahorita las dos películas más exitosas en la taquilla a nivel mundial son, primero que nada, dos películas de terror. Segundo que nada, de directores muy jóvenes, ¿no? Las películas son Obsesión, que está espectacular, y Backrooms, que también está bastante buena.
¿Obsesión y cuál, perdón, que no te entendí? ¿Obsesión y...?
Backrooms,
bien.
Sí, Obsesión, el director, tiene 26 años, es un ex-youtuber, y el director de Backrooms tiene 20 años, y también empezó en YouTube haciendo videos con Blender, ¿no? En animación él solito, ¿no? Entonces, sí siento que positivamente estamos pasando por un proceso de cambio. Uno, porque claramente tenemos dos películas de bajo, relativamente bajo presupuesto. Obsesión costó menos de $1,000,000, que en Estados Unidos es nada. Backrooms costó 10 millones, que tampoco para estándares americanos, norteamericanos, no es mucho. Así que siendo bajo presupuesto, son de terror, son de cineastas jóvenes, ¿no? Obsesión es original. Backrooms es basada en un fenómeno viral, no es basada en una caricatura ni nada por el estilo. Entonces, siento que eso es debería representar un cambio positivo para la industria y una un cachetadón en la cara a los productores ejecutivos para decirles, oye, la gente, si tú le das buenas historias originales, van a ir a verlas, ¿no? Y de hecho, el éxito de Obsesión es particularmente notable porque fue gracias a un boca a boca. Es una de las pocas películas en los últimos años que con cada fin de semana en cartelera ha ido subiendo en taquilla y en visionados en vez de ir bajando. ¿Por qué? Porque el boca a boca ha sido muy bueno, ¿no? Creo que desde el 2019 que no pasaba algo así. Entonces, sí, creo que efectivamente hemos tenido muchísimos remakes y adaptaciones. Felizmente el de Amos del Universo está muy bueno, así que al menos ahí no les voy a... no creo que sea algo negativo. Pero en términos de popularidad, está interesante que estas películas más originales, más de menor presupuesto, de un género específico, estén ganando. Y si no, está joven, ¿no? Estamos teniendo ya, por fin la llegada de una nueva generación de directores, que además, así como en los 80s, muchos directores venían de MTV, de los videos de música, ahora estamos teniendo directores que vienen de YouTube, ¿no? De las redes sociales, del internet, ¿no? Y que están graduándose, por así decirlo, el cine, ¿no?
Qué interesante.
Más cosas, y que vengan más.
Que vengan, claro. La verdad me voy a ocupar de buscar algo porque me interesa mucho lo que decís. No tenía idea de estos dos realizadores tan jóvenes y me parece un fenómeno interesantísimo. ¿No están hechas con inteligencia artificial o no?
No. Todas son películas tradicionales, felizmente. Sí, bien. La primera tiene actores más o menos, o sea, no son actores famosos, La Obsesión. La protagonista, que se llama Inde Navarrete, que es, digamos, latina, ha recibido excelentes críticas por su papel en Obsesión y lo hace espectacular, así que yo creo que se puede convertir en una estrella. Uno de los personajes secundarios en Obsesión es el mejor amigo del director, con el que hacía sketches en YouTube, lo cual es bien gracioso. Y en el caso de Backrooms, a pesar de que el cineasta es nuevo, tiene 20 años, cuando dirigió la película tenía 19, en el reparto está Ranta Rainsby, que está en Cannes hace poco, está Chiwetel Ejiofor, que es este actor británico súper reconocido, está Mark Duplass, ¿no? Entonces, no solamente están teniendo estas producciones, sino que están trabajando con gente notable, ¿no?
Muy buena noticia y gracias por habernos dado este material, porque es interesante seguirlo, así que probablemente volvamos a estar en contacto en algún momento, Sebastián.
Sí, claro. Sí, con todo gusto, no hay ningún problema.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un abrazo y, bueno, encantados de haberte tenido.
Gracias a ustedes. Un abrazo también. Fue todo un gusto.
Hasta pronto. Amigos, Sebastián Zavala Khan, en Efecto Mariposa, Kung Fu Panda, el título de hoy.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.